Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero la estén pasando mágicamente, igual aquí como nosotros, que estamos hoy llenos de magia con este subcapítulo, que no me acuerdo qué número es, pero es un... Quiero aprovechar porque desde que lo leí estoy así como que, ay, no sé, llena de luz. Y los quiero invitar, bueno, yo sé que ustedes van a prestar atención. Y obviamente lo van a leer después en su libro o en su, donde lo tengan. Que este capítulo no sé por qué me llama mucho a la reflexión. A la reflexión de muchos, de todos los puntos que se están hablando, que es una sola cosa que ya van a ver y que lo veo así como un arco iris brillando. Desde que lo leí, está demasiado.
Me da risa porque tú lo lees y quedas en ese estado de éxtasis abierto. Y yo, cuando lo leí, dije: Ah, ok, eso es. Ya sé a lo que se refiere.
Pero está increíble, está increíble.
Sí, para mí, cuando yo tengo más bien estos reconocimientos, esta es mi manera de ser expresivo. Es de ver y decir: Ah, ok, no, no es nada difícil, es algo simple. Igual es placentero, pues. Porque para
Claro.
mí lo que sería no placentero es la confusión. Y eso es lo que a mí me causa como, ok, aquí estoy inquieto porque hay una confusión.
Sí,
Pero una vez que se
exacto.
aclara la confusión es como, ah, okay, todo vuelve a la normalidad.
Y yo echando plim
Sí,
plim
ya estoy
estrellitas
acostumbrado a eso.
y todo.
Pero ok,
Sí.
nada. No sé si tú quieras agregar algo al principio, como dijiste ahorita, pero vamos a hablar sobre el subcapítulo, último subcapítulo del capítulo 2. Estamos hablando del significado del juicio final, el subcapítulo 8. Así que con eso terminamos y la próxima vez vamos al capítulo 3. Empezamos otro capítulo. ¿Quieres agregar algo?
No.
Ok. A mí lo que me encanta de esto es que, bueno, primero se establece un poco lo que es el juicio final, esos términos bíblicos que se confunde bastante. Se da una
Sí.
descripción de lo que es el apocalipsis también. Y por supuesto se integra dentro de lo que es este reconocimiento simple de quién realmente somos y qué está tomando lugar aquí.
Sí.
Entonces, me gusta porque va directo hacia lo que es la dinámica de lo que está pasando en este reconocimiento. En otras palabras, una vez que obtenemos la luz, la iluminación del propio ser, que por cierto, aprovecho para decir que esa palabra de iluminación se ha, voy a decir, exotificado, se ha creado como algo muy exótico de la palabra, cuando esto no es más que el primer paso, el
Y como
primer.
que hay que alcanzar la iluminación. Y todos estamos ya iluminados.
O sea, hay que entender quién somos. Si sustituimos iluminación con reconocer quién somos, entonces no hay nada exótico. Es simplemente, ok, entiendo, ahora necesito condicionar o alinear, mejor dicho, mis pensamientos con este entendimiento. Y a esto es lo que se refiere el juicio final, precisamente. Entonces, primero hay que tener ese discernimiento, que es una palabra que vamos a encontrar aquí varias veces. Para poder discernir necesitas tener el punto de vista adecuado. Y
Sí.
eso es lo que, de nuevo, hay una de mis cosas, mis empeños ahorita es poder mostrarle a la gente que todo lo que has comprado en la iluminación no es cierto. O sea, es más fácil de lo que tú imaginas. No es un proceso en el futuro. Todavía no estoy iluminado. En un futuro llegaré.
Sí.
No, deja de posponerlo. Velo ya para que esa luz pueda ahora iluminar tu mente. Para que puedas empezar a corregir desde el discernimiento adecuado y no desde el falso que la mente toma, que es uno de decir, es la mímica, ¿no? Ah, es que yo soy esto, yo soy esto.
Sí,
Así
porque estás
que.
en tu mente, pues. Y esto tú lo ves plenamente cuando ya tú haces el reconocimiento absoluto, o sea, de la verdad de quién eres tú realmente.
Sí, por eso decimos estamos trabajando con la verdad. Aquí no estamos trabajando con un concepto, ni con una idea, ni con
No.
una creencia. Esto no es para nada. Esto es simplemente trabajando con la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente establecernos en esa verdad y observar las cosas desde esa verdad para ver qué es lo que nos dice. Así que esa es mi intención y la dirección que le quiero dar a esto. Empecemos.
Empezamos con el punto uno, la capacidad creativa.
Todos estos son títulos que yo le di por encima,
ah,
pero
bueno,
vamos a
sí.
ver por qué. Yo creo que la gente sabe eso.
Sí.
La capacidad creativa es lo que yo saco de este párrafo. Son cortos. Empiezan diciendo, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Recordemos que aquí la palabra magia se utiliza para describir algo falso, algo ilusorio. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Obviamente, si estoy en la posición egoica, creer en la magia es automático.
Uh-huh.
En otras palabras, vivo la ilusión. La voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Quiero hacer una pausa aquí porque esto es paralelo a la ley del uno cuando dicen que el libre albedrío fue extendido al complejo mente, cuerpo, espíritu o al humano. Se refieren a esto también.
Okay.
Es la capacidad creativa que nosotros tenemos independientes, ¿sí?
Uh-huh.
Porque nos podemos creer creadores independientes en
sí.
lo que crea la ilusión. Eso lo hemos estado viendo en Zen con Shunryu. Y aquí se extiende lo mismo, se explica que nosotros podemos crear la ilusión de que somos creadores independientes. Y ahí es donde está el ego. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente cósmica, en realidad. Pero aquí dicen mente de Dios.
Uh-huh.
En la gran mente, diría Shunryu, en
uh-huh.
Big Mind. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Aquí te están poniendo el... Ok, tú tienes la capacidad creativa en la cual puedes confundirte con que tú eres el creador y generando el ego, o puedes recordar que en realidad eres la función creativa. ¿Sí? Tú no eres un producto de eso,
uh-huh.
aunque pudieras imaginarte un producto
sí.
así. ¿No? La capacidad creativa, no. Quería asegurarme que había puesto ese punto bien. Sí, no sé si quieras.
Sí, tengo mi lista aquí de todos los puntos.
Dale.
Uh-huh. Ya tengo aquí un sistema donde no me confundo ya así tan rápido como antes. Entonces, bueno, yo puse, cuando lo leí, lo estaba estudiando, entonces me viene esto, tener en todo momento presente que eres la conciencia teniendo experiencia. O sea, es lo que me llevó este párrafo que leyó Gabo. Entonces, lo voy a repetir. Uy. Tener en todo momento presente que eres la conciencia teniendo experiencia. Dejarlo ser. Fue todo lo que vi. Sobre todo en situaciones que pueden tender a atraernos o a identificarnos con ella. Cuando tenemos situaciones difíciles, por lo menos, o sea, la brújula que tanto les decimos se activa, y entonces ahí es cuando tomamos la acción de nosotros meditar, tomar un tiempo para sentarnos y ver esas situaciones o conflictos. Lo dije muy leído y no me dejé llevar mucho, así que déjenme volverlo a ver. Ah, bueno, ajá, lo que quería decir con todo esto es que cuando nosotros nos dejamos llevar por esas situaciones, cuando nos agobiamos en algo, miedos y cosas así, es volver a llegar a ese, o sea, tener, cuando vemos esa alarma que está encendida porque hay sensaciones que llegan a nosotros horribles, que es lo que le decimos la brújula del amor, es tomarnos ese tiempo para establecernos y ver qué es lo que nos trae esa situación. Entonces, yo creo que yo me perdí. Pero, no, bueno, sí, entretenimiento, no, ya. Era también que habla aquí de que lo que yo veo es que lo que dice, conchale, no sé si me estoy. No, no lo voy a decir porque me estoy adelantando.
Menos mal
que.
De mí.
Sí. Y me estoy adelantando y ve que yo que estaba diciendo que ahora tengo un sistema donde no me confundo.
Ahora está mejor el sistema, pero sigue.
Pero me confundí igual.
Um.
No, no, pero eso era lo que quería decir realmente, porque aquí hablan de recuerdo lo que tú no creaste a ti mismo. Esto, por eso fue que lo marqué aquí, ¿ves? Ya la Julie del futuro lo voy a adelantar para que no me confundiera. Es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Eso es lo que quería decir. O sea,
Sí.
tener en cuenta quién es el creador realmente.
Esto
Que ya, por eso que decía, tener en todo momento presente que eres la conciencia teniendo experiencia. No Julie o Gabo aquí viviendo algo. No, es como decía, creo que fue el último, es como que salirnos de este disfraz, verlo así como un disfraz, un traje que tenemos y dejar ser la conciencia. Eso es lo que yo quería decir.
por fin vino.
Vino, vino.
Yo quiero solamente agregar dando una visualización en la cual todos nos podemos. Esto es fácil, esto todo el mundo lo puede hacer y deberíamos hacerlo. Quiero agregar esto. Cuando nosotros investigamos nuestra verdadera naturaleza, encontramos que la conciencia, a lo que siempre nos referimos, por cierto, yo, que es mi nombre, y es tu nombre, y es tu nombre, es el nombre de todo, yo es el nombre que nos damos a nosotros mismos, siempre. Eso es una sensación. Eso es una sensación que todos decimos, sí, claro, yo. Hay una especie de no contracción en el mal sentido, sino un regreso. La atención regresa a sí mismo en yo. Yo y la conciencia son lo mismo. ¿Okay? Si eso es lo que yo fundamentalmente soy, yo noto que la conciencia es pura, antes de ser coloreada por nada. Lo que está ocurriendo aquí en esta dinámica que hablan de. En esencia, aquí en el curso de milagros siempre te hablan como tú te crees que eres esto, pero en realidad eres esto. Si quieres dejar de creer en esto, entonces tienes que pasar por esto. Pero nota que estando aquí siempre estás en esto. Es esa misma dinámica entre separación y unidad. Separación y unidad. La razón por la cual pasa la separación es porque la conciencia es autorreflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una especie. Me encanta la analogía que estoy leyendo de Bernardo Castro al decir que es como un mar de mercurio. El mercurio es autorreflexivo, ¿sí? Se refleja automáticamente. Cualquier cosa que pase a través del mercurio se refleja. Entonces, lo que nosotros somos, esencialmente, la conciencia es autorreflexiva. Eso quiere decir que al nosotros observarnos, estamos viendo la proyección de nosotros y diciendo, wow, esto es natural, esto es lo que la mente hace. La mente produce la capacidad de verse a sí mismo. Y el problema está, no es en la proyección, obviamente no está en la conciencia, ni tampoco en la imagen, sino en la creencia de que soy esa imagen. Y por eso es que es tan inestable. Entonces, cuando basamos una vida en proyección de quién soy, en la imagen, y esto es a través de memorias y recuerdos que vamos haciendo, creamos una idea continua de lo que realmente, de lo que creemos que somos. Eso es una creencia y ese es el ego. Quita esto y te quedas con la conciencia de la experiencia, lo que tú acabas de decir. Quita la idea de que tú eres esa imagen. ¿Y cómo la quitas? Estando aquí, notando constantemente que yo lo único que sé es que estoy consciente de esta experiencia. No soy la experiencia, soy lo que está experimentando eso. Y eso es una manera de poder darse cuenta de cuál es nuestra naturaleza y por qué nos confundimos.
Sí,
Sí.
entonces todo también tomarnos un tiempo para nosotros, para estar ahí. Porque comprendo que cuando ya uno sale de la casa a trabajar o hacer las cosas que va a hacer, tal vez nos vamos entre esas cosas y se nos puede olvidar, o sea, porque estamos viviendo, pues, lo cotidiano. Entonces siempre es tomarnos ese momento para volver y recordar y cada vez ir recordándolo más, recordándome y sintiéndote más realmente lo que tú eres.
Fíjense, cuando lo vemos así, cuando veo que yo no soy la imagen que se está proyectando automáticamente, porque tú no puedes evitar la imagen. La imagen es producto de la autorreflexión de la conciencia. En otras palabras, la imagen es necesaria y es, digamos que, una particularidad de la conciencia. La imagen se proyecta, pero identificarse con la imagen es donde está el problema, que normalmente estamos tan acostumbrados en nuestra mente que lo hacemos. Fíjense que este párrafo arranca diciendo, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre básicamente la magia, la ilusión, lo falso y los milagros, que es lo que es el reconocimiento de lo que eres, es recordando que tú, se refieren a la imagen, no te creaste a ti mismo. O sea, la imagen no es más que producto de una cualidad que tiene la conciencia, que es autorreflejarse.
Siguiente. Esto está increíble, este capítulo está increíble. Dos, el proceso de ascensión.
Aquí vemos lo que es el juicio final, lo cual es obviamente el reconocimiento final. Por eso es que yo digo que esto está vinculado a lo que es reconocer quién eres, porque ese es el último, no es un juicio, pero bueno, si podemos darle concesión a la palabra de juicio, es como que el último discernimiento. ¿Y por qué está ligado al apocalipsis? Voy a leerlo todo, si hay comentarios, hay comentarios, y si no, doy un resumen al final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Esto se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Todo esto en resumen, yo lo llevo a dos partes. Primero, al proceso individual y al proceso colectivo. Todo empieza por el proceso individual. El proceso individual del juicio final es el reconocimiento, una vez más, de que lo que tú esencialmente eres no es algo separado de la realidad, sino la misma conciencia que se está autorreflejando en el entorno en el que está. Por eso no existe un método particular, es que la conciencia que se está manifestando donde sea, donde tú estés, donde nosotros estamos, donde otros estén, la conciencia se está reflejando ahí para reconocerse que no está separado. Ese es el gran reconocimiento. Una vez que ocurre esto informa a nuestra mente, porque nuestra mente ha sido condicionada por creencia y por sugerencia social, cultural, a que somos entidades separadas. Entonces ahora nuestra mente debe tomar un matiz nuevo. ¿Sí? Y eso es lo que el juicio final empieza a ocurrir dentro de nosotros. O sea, esa capacidad de poder discernir, no, es que este pensamiento está basado en separación, esta emoción está basada en separación, esta reactividad, etc. Eso es lo que empieza a modificar nuestra mente o a alinearla. En el sentido colectivo, que es a lo que más se refieren aquí, esto es lo que en la ley del uno llamamos cuarta densidad. O sea, llega a cuarta densidad cuantas más personas, y por eso que hablan de millones de años. La separación duró millones de años, hablando del modelo de la ley del uno. Todo el proceso hasta ahorita ha tomado aproximadamente 4.000, 5.000 millones de años. Estamos hablando de mucho tiempo. Y el proceso de regreso a la unidad va a tomar todavía unos cuantos millones de años. Pero obviamente, mientras más rápido se hace este reconocimiento colectivamente, más se acorta el tiempo, por así decir, es lo que quieran decir aquí. Pero esto, digamos que es a nivel cosmológico, que es un destino inevitable, pero al mismo tiempo individual, es lo que me interesa, que es este reconocimiento y aplicación, porque cuando la conciencia se purifica en un lugar, no depende obviamente del exterior.
No.
Exacto. ¿Qué
Sí,
tenías tú?
bueno, yo lo vi de la manera que me salió. Es como, porque yo cuando oigo la palabra juicio final, para mí es inevitable lo que les voy a decir aquí. Porque desde pequeño yo por lo menos me crié en escuchando eso, que o sea, escuché muchas veces que no que nos enseñaron, no que me enseñaron, sino que como que lo escuchaba y fue lo que yo agarré, pues. Que es que cuando uno se muere en juicio final. Entonces, cada vez que yo veo el juicio final, a mí me llamaba la palabra muerte. Y era que si Dios decidía, un Dios separado, volviendo a la separación, si yo había hecho cosas buenas, o sea, había hecho cosas malas, me iba al infierno con el diablito o me iba al paraíso prometido con los ángeles. Entonces, yo me imagino que eso también viene de la parte que uno le decía, te tienes que portar bien. Cuando eras chiquito, que no, éramos tremendos, te decía, tienes que portarte bien, porque si no, te vas a ir para otro lado, o sea, o te vas a ir para el otro lado, o sea, te vas para el infierno, te vas, o sea, recuerda que siempre hay un juicio, una cosa así. Entonces, tal vez desde pequeñito no era tanto la muerte, sino que ya también cuando fui creciendo, fui que viendo más que eso era como que, uy, yo me tengo que portar bien, pero era más bien bajo un control de miedo. Es que yo me tengo que portar bien. O sea, estoy siendo, por decir algo, manipulada porque me tengo que portar bien, juro, porque si no me voy para el infierno. Entonces, no me permitía, tal vez en esos momentos, tener yo misma mi propio discernimiento y ver por qué yo quiero hacer bien o mal. Si me quiero portar bien o me quiero portar mal, ¿no? Entonces, era lo que tenía aquí para comentar, pues del punto en que yo veo siempre la palabra juicio final, que ya por aquí lo vamos a ver más extenso y más bonito.
Sí, es que hasta buena medida hay una realidad en cuanto a lo que decían en el juicio final. Como, de nuevo, en la parte individual y en la colectiva. Lo que pasa es que cuando se toma una enseñanza y se explica como que fuera algo así separado, siempre hay temor. O sea, es inevitable que cualquier cosa que se explique en términos de separación, como tú, una entidad que estás desprendida de, te puedes desvirtuar más o menos. La realidad en todo esto es que sí, o sea, mientras tú continúes en sensaciones o en creencia de separación, tu mente siendo informada por esta creencia, más torturante va a ser tu vida. Y el juicio final te va a costar reconocerlo más, porque estás muy involucrado en tu ego. Entonces, hay una realidad detrás de todo eso que si individualmente le cuesta a alguien tener que salirse de toda esa creación mental, entonces decimos, hay un karma enorme que me viene. Claro, porque es que estás tan invertido en tu creación que parece horrible. Y me viene a la mente Krishnamurti, que su mente nunca fue su cerebro, su mente, lo que querramos decir, yo digo su mente, no capturaba absolutamente nada. Él nunca desarrolló ningún tipo de ego, sino más bien ciertas confusiones se iban aclarando. Y tú ves que obviamente a él no le costaba mucho entender esto porque era obvio para él. Entonces, incluso cuando pasaba por sus procesos, era muy claro, no había mucha confusión. Así que sí, el juicio final es precisamente eso. Una vez que tú reconoces la verdad, bueno, ¿qué tanto necesitas ahora tú corregir de tus creencias? Que es en lo que se enfoca también el curso.
Sí, pero también estoy recordando que desde pequeña, a mí no me resonaba eso de lo que comenté. Y yo siempre decía, bueno, pero si Dios es un papá, lo estaba viendo obviamente una niña que ya venía con las cosas separadas, yo decía, si Dios es como mi papá no es malo conmigo, mi papá a mí no me puede castigar de una manera así tan fea. Y yo siempre, ya después echaba eso para un lado, o sea, no lo tenía en mi mente. Claro, lo seguía viendo como que alguien iba a decir sí o no, alguien iba a hacer un juicio, pero ya por lo menos yo sabía que eso no iba a ser así, eso no. No iba a ser así de ninguna forma porque mi papá no podía castigarme.
Yo sí me lo compré, de niño yo lo compré, yo pensaba que era que eventualmente, y fíjate, esto es congruente con la ley del 1, por cierto, los que no han estudiado la ley del 1 y les interesa este tipo de tema explicado, un modelo que es mucho más sofisticado y elegante, lo que está sucediendo en la transición de la experiencia humana. Ahí se explica lo que es la cosecha o el proceso de ascensión a cuarta densidad. Pero hay una relación con eso, porque sí, yo pensaba de niño que era que llegaba un tiempo específico donde iban a venir todos estos cataclismos y gente en caballos volando y cosas así como te lo describieron una vez más la mitología. Y que sí, o sea, los malos se iban a ir para el infierno y los buenos se iban a ir para el cielo. Y yo, o sea, yo pensaba que era un evento literalmente celestial que iba a suceder. Hasta que empecé a estudiar ciencia y dejé todo, todo a un lado, ya no creo en nada.
Sí. Bueno, continuamos. Tres, ¿no? La habilidad de discernir con la verdad.
Aquí empezamos a ver lo que es tener la antorcha prendida, la luz. ¿Okay? ¿Qué es lo que es tener la iluminación como un recurso llamado verdad absoluta que te ayuda a discernir? Por lo general se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Punto ahí. La conciencia no tiene por qué recordar absolutamente nada. Esto es un punto importante. Esto no es Dios que lo emprendió. Por eso dicen, son mis hermanos. Somos nosotros los que estamos en proceso de manifestación, los que tenemos que recordar esto. ¿Sí? Entonces es como una indicación al ser separado o la sensación de separación para que regrese a su fuente. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Bueno, aquí está lo que tú decías.
Sí.
Por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Eso obviamente el ego es el único que dice se merece un
Sí,
castigo. Yo me merezco un
claro.
castigo. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Entonces, si tu mentalidad recta sabe que no hay castigo, pues yo creo que ni siquiera deberíamos hablar de esto. Es muy simple. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Ah, me encanta esto, que empezamos a hablar de lo práctico. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir o discernir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, hasta que no prendamos la antorcha del ser, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. O sea, esas oscilaciones, vacilaciones que tenemos hacia, ¿será que este es mi ego hablando? ¿Será que este es mi verdadero ser superior hablando? ¿Será que me merezco el castigo, la culpabilidad? ¿O debo ser absuelto de esto? Cuando nosotros iluminamos algo, la luz no titubea en cuanto, ¿será que esta oscuridad desaparece? Ah, ¿será que esta no desaparece?
Ella lo y ya.
La luz ilumina y lo que se revela por lo que es. Y no hay necesidad de interpretación, simplemente lo vimos, lo vimos. La interpretación viene después. No sé si después de haber leído esto quieras agregar algo.
No, no, no puse nada en mi lista.
Ok. Porque esto de todas maneras se traslada al punto 4, cuando
Sí.
hablamos más de discernimiento. Pero esto nos lleva a que, una vez más, el juicio final es otra frase más que utilizamos para referirnos a lo mismo, al proceso de entender para luego entender a través de ese entendimiento. ¿Tiene sentido? O sea, nosotros finalmente entendemos con la verdad. En la ley del uno, de hecho esto no está en la ley del uno, pero yo diría, cuando antes trabajábamos con la luz de la luna, que era un reflejo del sol, y no es muy clara, ahora trabajamos con la luz del sol.
Sí, estamos prendidos así un día.
Sí.
Somos un día radiante.
Y como dije, lo que cuesta en realidad es salir de la creencia. Es lo único que cuesta.
Sí, eso es todo. Eso es todo.
Sea, es esto, está la antorcha prendida y tienes la mano aquí así. Para no. No, pero es que ya va.
Todavía
Estoy muy
evadiendo.
acostumbrado a esa oscuridad.
Sí.
Y tú me dices que cuando yo lo ilumine, entonces, ¿qué va a pasar con la oscuridad? ¿Se va a revelar por lo que es? No, no estoy seguro si quiero.
Pero está bien porque estamos acostumbrados.
Resistencia.
Sí, a esa resistencia. Y por aquí lo vas a decir más bello, imposible. Por ahí lo vas a hacer.
Vamos a ir a eso.
Cuatro. El acto de discernimiento.
Sea, primero hablamos de la habilidad de discernir con la verdad. Eso es lo que
Sí.
acabamos de hablar, de ver aquí con
Sí,
el
porque
juicio final.
desde el miedo no podemos.
Entonces, primero hay que discernir o revelar lo que es el juicio final o lo que se refiere el juicio final. Y luego vamos a ver cómo es el acto de poder discernir como tal. Dice, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del apocalipsis. En el camino directo utilizamos la negación. El otro día se me salió a decir, utilizamos el camino negativo. Por lo que estudian la ley del uno, se habrán quedado así como, ¿qué? El camino negativo. Yo sabía que el camino directo era negativo. En realidad, en latín a esto se le dice la vía negativa, o en griego el sistema apofático. Se refiere a la negación, que aquí también el curso de milagros lo dice, la negación en su sentido constructivo. Y aquí hablan lo mismo, la separación es un proceso de separación en el sentido constructivo. Porque lo que estamos es separando es lo real de lo falso. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, si la sombra me decía que esto era esto y ahora lo ilumino, estoy separando mi idea mental falsa de lo que realmente estoy viendo.
Sí.
Entonces estamos utilizando el sistema de separación aquí o el proceso de separación en un sentido constructivo. Y luego nos caen con la palabra apocalipsis. En griego, apocalipsis se refiere revelar, quitar el velo o desmantelar. Es lo mismo que si estaba oculto antes con una sombra, lo revelamos, le quitamos el velo. Para los que están en la ley del uno, quitar el velo del olvido o penetrar el velo del olvido. Todo se refiere siempre a lo mismo. Entonces, ok, el primer paso hacia la libertad está en este discernimiento, separar lo verdadero de lo falso. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, o yo diría que lo verdadero, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Eso está en el Génesis. ¿No? Que cuando terminó la creación dijo, excelente, me encantó. Me encanta lo que dice.
Es como cuando uno cocina y hace algo rico y dice, wow, esto me quedó tan bueno que esto es lo bueno. Esto hay
Sí.
que creerlo bueno.
A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir.
Eso es lo que dije que estaba
Es
bellísimo.
eso. Para eso.
Demasiado.
¿Lo puedo repetir? Al mismo tiempo, repudiará inevitablemente. Este repudio no es uno emocional, por cierto.
Sí, hay que destacar eso.
La luz no tiene un repudio por la oscuridad. Simplemente aparece y dice, ¿dónde estaba la oscuridad? No la vi. Cuando llegué ya no estaba.
No está.
Eso es precisamente lo que pasa aquí. Y esto, para los que sepan, todo el mundo ha tenido esta experiencia. Lo que pasa es que uno la vive más cuando estás más metido en esto. Pero esto es lo mismo que cuando revisitas un estímulo antiguo y tú dices, ya no reacciono como antes. ¿A dónde se fue?
Sí, que es cuando digo, ay, no, pasó algo mágico, porque no tengo palabras, pura magia, es
Otra manera con la cual yo puedo describir esto es que cuando antes una situación abarcaba todo tu ser, era algo así como insoportable, no puedo.
una contracción, sí.
Exacto. La contracción es porque no te cabe, no lo puedes tragar, no cabe dentro de tu sensación de ser, muy limitada. Resulta que no, ponte que no ves más ese estímulo, pero empiezas este trabajo de expansión. Cuando vuelve a venir, es una metra, es una canica pequeñita que tú dices como, ah, sí, está ahí, pero hay tanto espacio ahora que... Sí, puedo reconocer lo que hacía, pero no me puedo hacer nada. No me siento contraído, no me siento nada.
Sí, es increíble.
Es una cosquilla. Entonces, es que queda, esto no tengo que explicarlo mucho, en realidad. Esto
Sí.
es el discernimiento, primero discernimiento. Pero para eso necesitamos saber, no conceptualmente, que es lo que yo siempre invito y sugiero, no conceptualmente.
Sí.
Porque conceptual ayuda, tengo que admitir, conceptual ayuda. Uno se siente, mi corazón y mi mente resuenan con eso. Pero necesitamos crear esa conexión entre corazón y mente
Para poderlo traer,
para vivirlo.
sinceramente, para vivirlo.
Y no solamente vivirlo, sino expresarlo. Porque ahí es donde está el detalle. Cuando lo vives, es automático que lo expreses. Y la manera como lo expresas es totalmente individual a ti.
Y lo ves en tu vida, en tu día a día, o sea, es hermoso.
Entonces, de nuevo, se estarán preguntando algunos, pero ¿cómo lo hago, Gabo? Una vez más, reconocer quién eres. Para eso tenemos los recursos en todas partes ahorita disponibles. Descripción, pueden encontrar no solamente gratis, sino curso, todo. O si están todavía confundidos, me escriben por Instagram.
Tú terminaste porque yo tenía aquí.
Sí, dale.
Bueno, que es más de lo que dijimos mientras lo explicaban. Bueno, como dice que el primer paso, y que es realmente, o sea, es totalmente, es separar lo falso de lo verdadero. Y cuando dice, al final cada cual contemplará sus propias creaciones, que lo decía por ahí, esto. Cuando uno, como les decía al principio, pues que al final, uno se deja mucho llevar que es al final, y el final es ahorita, ya. Por eso fue que puse, cada cual contemplará sus propias creaciones, o sea, ya, ahora mismo. O sea, no tenemos que esperar nada. El discernimiento lo vas a hacer ahorita. La expiación
Expiación, sí.
se hace ahorita, ya. No tenemos que estar esperando que sí. No, cuando yo me muera, que voy a, como les conté al principio del juicio final, no, es aquí ahorita. Para que ustedes puedan vivir desde esa verdad y vean lo increíble que es la vida, el milagro que es vivir. Tú eres Dios. Por lo tanto, tú mismo haces ese discernimiento ya. Porque me estaba basando en la creencia que yo traía cuando era niña de que un Dios separado a mí era quien me iba a hacer el juicio o quien me iba a decir, mira, tienes tantas malas
Sí.
y menos buenas, te vas para eso, ¿sabes para dónde? Entonces, no, tú eres Dios. O sea, todos los que siempre decimos, ah, que somos uno, que somos uno, traiga eso verdaderamente aquí. Somos uno, somos una sola conciencia. Entonces, yo misma ahorita, aquí y ahora, estoy viendo en lo que yo estoy creyendo que no me llena, no me inspira. Y lo que, las pocas cosas que, en un ejemplo, ¿no? Que me inspiran, que me llenan, traer esas y dejar aquellas. O sea, aquellas ya me enseñaron, me hicieron, no sé, lo que tiene que hacer ya. Pero ese momento es aquí ahorita donde traigo, donde veo y reconozco todas las cosas que buenas, como decía ahí cuando Dios hizo la creación y vio lo buena que era, así mismo. Esto es bueno, con esto me quedo, quiero hacer toda mi vida, quiero ver todo mi mundo con eso. Lo traigo aquí ya ahorita mismo. Y es lo bello. A ver qué más tiene aquí. Bueno, que ya he puesto aquí a leer, pero no. Ah, bueno, cuando dice en la ausencia de la creencia que originó a esas cosas, vamos a decirle negativas, dejarán de existir, que era lo que estábamos hablando ahorita, que es ya, o sea, como que la cereza del pastel. Porque tal como tú dijiste, el puntito, la métrica, ante ya cuando traes, cuando te vuelve, ya tú te das cuenta que eso desapareció. O sea, que el problema o la situación no estaba, lo que te aplastaba no está. Y es por eso, porque ya careció de esa. Esa creencia ya se fue como que bajando el poder, pues. De, bajaste el poder, entonces cuando ya viene, eso no tiene ningún poder. Entonces cuando uno dice, wow, eso ya no está. Entonces también es esa cosa, ¿no? Y recordar que el momento es ya. Yo no voy a esperar a leer más cosas para que me lo informen, o a ver más cosas para que me muestren, o a querer hacer muchas más cosas para ver más allá lo espléndido que es la cosa o que puede ser. No, esto es aquí. Ya, lo quiero hacer aquí ahorita, háganlo ya. Y ya lo van a ver. O sea, ustedes mismos son ese Dios, Dios único, que es la conciencia pura, y ustedes mismos tienen la capacidad de ver qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, y ya.
Quiero hacer una pregunta más que nada para que lo puedas compartir desde tu punto de vista, porque acabas de tocar algo que me interesaría que tú lo puedas explicar. Y es que mencionaste algo ahorita de que no esperar a lo próximo, que venga con algo extático y toda esta fantasía y todo. Tú siendo una persona que todavía exhibes muchísimo tu mente es naturalmente arcoíris y unicornio. Y en contraste con que saber que este proceso no es uno de, aunque pudiera ser expresado de esa manera, y eso es totalmente individual e independiente de la mente que lo está percibiendo. Como acabamos de empezar justamente este video, o sea, yo lo vi como, ok, tiene sentido, y tú, o sea, eso no es indicativo de que ninguno de los dos, no porque yo lo vi de manera académica y sobria, como, ok, sí, ni tampoco porque tú lo hayas visto, es simplemente como cada uno de nosotros celebramos la verdad. Y la dicha es la misma. Hay varios caminos hacia esto, pero mi pregunta para ti es, y no es más que una pregunta, es para que hables de cómo este proceso es, no es ni siquiera sobrio, es uno de total claridad y calma, y al mismo tiempo no se pierde la magia.
Eso es un punto excelente, porque es bueno para cuando uno dice, ay, pero si yo voy a hacer esto del camino directo, donde el ego, obviamente, ¿dónde va a quedar? Que a mí me pasaba, ¿dónde van a quedar mis cuarzos? ¿Dónde van a quedar los ángeles? Toda esa magia con que yo, a mí me encanta ver la vida así, entre estas luces, en arcoíris, cosas, porque ya yo, ¿te acuerdas que cuando yo, ese fue lo que yo más te decía, que no sé integrarlo, no sé integrarlo, no sé integrar, no sé cómo ahora creo en los ángeles, no sé cómo, no sé traerlo a mi vida? Y fue tan simple que después ahorita me río, pero lo tuve que vivir, obviamente, para poder experimentarlo, y es porque lo integré, porque lo estoy viviendo desde mi ser. Yo veo toda esa magia y todo eso desde el... Yo tenía esto para el final, pero lo tengo que decir ahorita. Vivir desde el reconocimiento de quién eres. Desde ahí disfruta, vive todo. O sea, de ahí, partiendo desde mi ser, desde el reconocimiento de quién soy yo, yo ahora puedo traer toda mi magia, todo lo que a mí me encanta, pero siempre reconociendo que soy yo, no perdida como estaba antes, porque lo admito, creyendo que yo tenía que esperar a que apareciera algo fantástico, que Dios era algo fantástico que me iba a aparecer, que los ángeles eran algo fantástico, lleno de estrellas, una llama de luz hermosa. O sea, todavía lo sigo viendo, pero ya yo sé de dónde viene. ¿Me entiendes? No sé si me explico.
Totalmente.
Todo es vivir desde la verdad. Cuando tú vives de la verdad, mira, vívela como quieras, cree lo que quieras, pero lo estás creando desde la verdad. A mí me parece, lo tenía aquí al final porque ahorita el punto que viene es increíble. Es vivir desde la esencia de lo que tú eres, no desde buscando, esperando a ver la luz, a ir a un viaje astral, o sea, hay muchas cosas. Sin que suene, como siempre les digo, sin que suene que voy a ofender a nadie. No voy a ofender a nadie porque yo misma lo viví. Y yo no me estoy ofendiendo ahorita porque aquí no hay nadie que se ofenda, obviamente, sabemos que es el ego. Pero yo puedo vivir mi vida ahorita, y lo digo ciertamente y con seguridad, yo vivo mi vida plena desde mi ser, con la magia que yo quiero traer aquí, creyendo en lo que yo quiera creer. Sé que tal vez no sea necesario ponerme un cuarzo cuando voy a meditar, pero a mí me encanta. A mí me encanta esa magia que se dice que un cuarzo alinea más mis energías, que si yo lo tengo. O sea, a mí me encanta eso, hacer un ritual, prender mis inciensos, porque lo estoy viviendo desde la verdad, desde sabiendo que soy quién soy yo, no desde sabiendo que si prendo el incienso, va a pasar todas las cosas mejores, ¿ves? No desde ese punto, sino desde la verdad. Ojalá que me hayas sabido explicar, porque a mí me encanta
No, dijiste, respondiste a mi pregunta.
esto. Llamo a mis cuarzos siempre. Por cierto, a mí mi pulsera nueva que me dice de cuarzo. Este es un cuarzo maestro, el que puse aquí en medio, porque tiene arco iris.
La magia no se pierde, lo que
No
hace
se
es
pierde nunca.
intensificarse cuando se pierde la duda en la magia.
Porque estás libremente viviendo.
Gracias por eso.
Gracias a todos por escucharme.
Yo creo que es una duda o un temor que existe. En mi caso, yo puedo expresar que para el intelectual, el que aprecia conceptos, geometría, coherencia, todo esto, el temor está en que voy a perder mi entendimiento conceptual. Y es una de las cosas más sabrosas en realidad para el intelectual, perder absolutamente todos los conceptos, todos, desecharlos todos, porque uno se siente inestable. ¿Y en qué voy a
Sí,
basar
me
yo mi
imagino.
entendimiento? Bueno, basado en aquello que entiende. Porque tu entendimiento viene del entender. El entender es parte de la conciencia, lo que conoce. Ahora ves las cosas tal como son y tienes literalmente, o sea, la verdad absoluta en las manos. Ok, sí, esto es. Pero al mismo tiempo no lo ves. Así como tú me puedes pintar algo y me dices, mira, esto es. Pero al mismo tiempo, no lo es. Picasso dijo, todo arte dice una mentira o muestra. Todo arte es mentira, pero apunta hacia la verdad. Sí, continuemos. Último
Sí.
punto.
El 5, 5, 5, 5. Rectificando nuestras creaciones.
Para terminar, esto está excelente.
Sí, está increíble.
Yo lo titulo Rectificando nuestras creaciones. Porque, de nuevo, hemos creado cosas falsas y creamos lo que es. Hay temores y hay amor. La selección es obvia. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Y hay un wow ahí escrito al
Yo,
lado, que no fue,
todavía.
no es del curso de milagros, pero nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, esto es la mente, oh, esto está increíble. Tú no puedes rectificar, tú la mente no te puedes rectificar a ti. O sea, lo que vas a hacer es crear otra solapa
Capa.
más.
Sí.
No, voy a repetirlo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación.
Dígame si no, dígame si no. Yo estoy así. Es que está increíble. Esto, por eso es que le dije que este capítulo está para pura reflexión. Pura reflexión. Y este último es, o sea, cerraron increíble.
Yo solamente quiero agregar algo que iba a decir cuando tú estabas hablando de al final, que pensamos, una muy buena acotación, que pensamos que al final es cuando me muera, al final es cuando llegue un tiempo, en un futuro, cuando consiga la iluminación, cuando siga posponiendo esto, en ese momento que nunca llega, y cuando llega es aquí en el presente y uno dice, ah, pero siempre estuvo aquí en el presente. Una pequeña historia. En budismo había siempre algún tipo de debate sano, pero un debate de que si existe la reencarnación, si no existe la reencarnación, si está el ser o si no existe el ser, etc. Y en Zen, yo recuerdo hace mucho tiempo que se hablaba de la muerte, la reencarnación, y esto no es algo que crean en Zen, sino que se utiliza en Zen como para darte por la espalda y reflexiones. Es que tú estás muriendo y renaciendo a todo momento. O sea, en cualquier momento tú renaces. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a reencarnar y vivir esta encarnación mental que se nos olvida que la podemos matar en cualquier momento. Y el juicio final, si lo queremos asociar con muerte, ¿no? Aquí dicen que sí, se asocia final con muerte.
Sí.
Si lo queremos asociar con eso, es matar al ego en el momento. ¿Cómo lo haces? Quédate sin necesidad de pensamientos en el presente y el ego muere. El ego se acabó. Juicio final. ¿Cómo se ve la realidad desde esa muerte? Estás muerto. Quien está muerto es el ego. Quien está muerta es la idea de que yo soy esto limitado y en la historia y de mí. Nota qué es lo que pasa cuando no está la cháchara mental. Lo mismo que todo el mundo habla de cuando muere y regresa. No, era una paja enorme. Vi esto y aquello. Lo mismo vas a encontrar en el presente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar en el presente.
Sí.
Y de repente vemos todo con vida y decimos, wow. Entonces, eso lo quería agregar porque es lo que a lo que se refiere la muerte. Saber que la muerte, o sea, al disolverse el cuerpo físico, al dejar de existir, se pierden todos los procesos egoicos. Se pierden. Y te quedas con lo que eres. Pero eso, voy a resumirlo de esta manera. No necesitas morir físicamente para morir mentalmente.
Exacto. Bueno, aquí vengo yo con mi resumen. Bueno, ya mucho lo dijimos, obviamente, que cómo asociamos el final con muerte, que venía ahí por lo que comenté al principio de cuando yo era niña. Juicio final, umbral de la vida, eso me dejó pum pum. Y esto de que, o sea, son puntos que estoy repitiendo ahí que me encantaron. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo, que hay que reflexionar en esto, o sea, puse aquí al lado, porque es increíble, es increíble para que nosotros, esto también nos sirva como una brújula, pues, porque si estamos atemorizados de la vida, de todo, o sea, no estamos viviendo, realmente no lo estamos viviendo porque no estamos disfrutándola, estamos ahí comprimidos en un miedo que no nos deja ser, que no deja ser, que no salga el ser que se quiere expresar aquí, el único. Entonces, también me encantó la parte que dice el único propósito del tiempo, salud,
Gracias.
es darte tiempo. Poncho tiene alergia. Sí,
Todavía después de tres
estornuda mucho.
semanas,
Sí.
casi un mes.
Por lo del polen aquí, el polen es una locura. Entonces, voy a repetirlo, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. Esto es también para reflexionar. O sea, estás llevando el tiempo, lo estás estirando, mañana, mañana, cuando vaya esto, cuando tenga la visión
Sí.
de tal cosa, o sea, esto es pura reflexión. Entonces, el juicio perfecto, creo que lo decía ahí, cuando todo lo que tengas en la memoria sea digno de amor, no hay razón para tener miedo. Ese es tu papel en la expiación. Eso me encantó, porque después, yo esperando que Gabo se desocupara para que viniéramos a grabar, yo me senté a meditar un rato en esto que había leído y me recordó algo que me vino hace varios meses atrás, como lo que llamamos canalización, que me decía, ama el amor que te creó, ama el amor que te creó. También se los dejo de reflexión. Venera a tu, esto sí fue ya de hoy, venera a tu creador. Quien eres tú mismo viviendo su creación. Tú eres tu creador. Vivan esto. O sea, no es decirlo, no es como yo se lo estoy leyendo, es vivirlo. Vayan, así como siempre decimos, a tu verdad, como les expliqué ahorita, cómo yo ya veo la vida siendo yo tan soñadora, tan de colores, brillantes y la cosa. Es vivirla desde eso y venerar a la creación porque es lo que te está creando a ti ahorita mismo. O sea, tú eres ese mismo creador. Yo no sé si suena muy difícil porque como ya yo lo puedo percibir, yo siempre digo, no sé explicarlo, pero
Estás haciendo.
es tan sencillo como eso. O sea, vive tu vida porque tú la estás creando, pero créala desde esa verdad, no desde el temor, no desde las cosas que te confundan, no desde nada de eso, ya todos sabemos que eso está ahí y si lo ponemos en la balanza, o sea, no, el amor es lo que pesa, el amor es lo que somos. Entonces es vivir tu vida desde el amor infinito ese que quiere estar aquí viendo su creación, como el mercurio que hablaste.
Y aprovecho para decir que, para reflexionar sobre eso, la manera en la cual nosotros expresamos ese amor puede ser totalmente, no voy a decir apático, sino hay muchos matices. Porque hay personas, y esto lo he encontrado a través del tiempo, que se sienten mal porque ellos no se expresan con algarabía, con destellos, y eso son simplemente personas que son, o no les gusta expresarse mucho, viven, no, esto no es para justificar ser introvertido, en el sentido de que temes interactuar con otros, pero ser una persona callada, una persona que aprecia las cosas sin tener que hablar mucho o hacer mucho alboroto al respecto, eso es totalmente adecuado. Somos todos expresiones, siempre y cuando no haya un temor o no me esté escondiendo de algo, sino que esté plenamente metido en lo que está pasando, esa es una expresión adecuada. Lo que, de hecho, define una expresión adecuada del ser es que está en calma, está en alegría, está mal asociado, porque la alegría siempre está asociada con wow, algo estático. Dicha es otra palabra. Satisfacción. Calma, satisfacción, dicha. Es estar, oye, qué bien estar vivo. Eso es todo. Y sí, no hay que buscar algo en particular, es simplemente como uno lo siente, como tú dices aquí al final. Siente lo que tú eres y satisfecho con lo que eres. No intentes buscar, es que más adelante, si más hago esta práctica, seguramente me vuelvo más como el ideal que tengo mental, que es el verdadero creador. Yo no. Ajá. Todo esto tienes que ver que es un juego para mantenerte todavía. No, yo todavía sí. No. En un futuro. Todavía
eso
te
va a dar una sensación de angustia y por ahí lo puedes agarrar.
Sí, sí. Ver cómo incluso, ahorita dijiste algo de cómo actuar en amor, ¿no? Dijiste algo así de ama el amor que te creó. Uh-huh. Y actuar desde ese amor. Sí, hay veces que actuamos desde el amor, ¿no? De lo que nosotros consideramos que es correcto y adecuado. Y a pesar de que lo hicimos, va a venir otro pensamiento así. Bueno, no sé, vamos a tener que ver, a ver si realmente fue, porque primera vez que lo haces. Vamos a ver si ahora te toman el pelo y te hacen esto, no sé. O sea, es como que realmente está alguien viviendo ahí que cuando al fin haces algo bien te dice, sí, está buenísimo, pero ahora vamos a ver si es verdad, vamos a ver si te equivocaste. O sea, ok.
Sí.
Ah, te entiendo.
Hay que estar pendiente, pues, hasta de todo eso está ahí. Que la mente trae mucho esas cosas.
Sí.
Y no verla tampoco como nada negativo, sino que ya está haciendo su trabajo, pues. Nosotros hacemos el nuestro. Discernir.
Yo no tengo palabras finales porque la verdad que esto fue todo autocontenido. Uh-huh. Dentro de todo lo que dijimos.
Sí, yo tampoco, solamente que vívanlo. Y déjense.
Quiero agradecerles a todos por ser tan tolerantes a escuchar la misma enseñanza una y otra vez repetida a través de, primero, un curso de milagros y después nosotros. Así que esto se está volviendo un feedback loop, constante. Pero al mismo tiempo, esa es broma. No les agradezco por la tolerancia, sino porque están haciendo lo adecuado. Esto hay que repetirlo infinitas veces.
Sí.
O sea, eso es algo que se repite infinitas veces. Por eso nos recordamos constantemente, todos los días, lo que somos. No porque se nos olvide, sino porque cada vez que lo recordamos expande un poco más esa expresión. Y de nuevo, la repetición es necesaria. Uh-huh. Más bien, alégrense en el hecho de que están repitiendo lo mismo una y otra vez, porque ya no andan en la búsqueda de diferentes cosas que posiblemente me den el entendimiento. Uh-huh. No tenemos nada que decir.
Y bueno, ya con esto nos despedimos por hoy, llenos de ese amor que nos creó. Bueno, no hay ninguna forma de no tenerlo, porque es el único.
Iluminados por el conocimiento de la verdad.
Uh-huh. Y bueno, nada, ya saben, las cosas que tú siempre dices de por aquí, por allá, por Patreon, por
la cosa. En la descripción van a encontrar todos los enlaces necesarios para poder ponerse en contacto conmigo Y eso, obviamente, como ya dije, Instagram es el medio principal. Ahí pueden ver más de lo que yo hago particularmente en esta enseñanza. El curso del camino directo, que es lo que siempre utilizamos para poder hablar de esto, está también en la descripción, en mi página. Y Telegram, que hemos estado bastante activos haciendo seminarios y meditaciones basadas en el camino directo. Ese es mi portal para poder llegar a ustedes de manera abierta y gratuita y poder darles esta enseñanza. La comunidad que tenemos ahí se está formando para uno poder tener un grupo de apoyo, gente que se conoce, gente que tiene las mismas preguntas que tú. De repente tienes preguntas para mí, involúcrate. La idea es que seamos un grupo de amigos, de familia, como quieran verlo.
Sí,
Pero
es bien bonito los seminarios, lo estás haciendo todos los jueves, ¿no? Son
todos
los
los jueves.
jueves. Y es lindo porque ya nos vamos conociendo, ya sabemos quiénes están, cómo vamos cada quien, y los invito a que vayan a esos seminarios. Son increíbles.
Telegram, ese es el
Telegram.
enlace que va a encontrar en la descripción. Espero que esté en la descripción, tengo que revisar.
Okay.
Pero ya, sí, yo sin más nada que decir, que pasen un
Sí.
feliz día, feliz noche, donde sea que estén.
Y a disfrutar la vida desde el cerro.
Nos vemos en el próximo video.
Bye.